gràcies.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomamos el relevo de Ángel Expósito y de todo su equipo y seguimos aquí en la linterna de la iglesia hasta las 11:30, hasta que llegue el partidazo y Joseba Larrañaga. Es viernes de Dolores. Felicidades a todas las Dolores, Lolas, Lolis, Marilós. Este viernes de Pasión, hoy estamos recordando los 7 dolores que experimentó la Virgen María por la crucifixión y la muerte de su Hijo Jesús. La Semana Santa ya está aquí, aunque en rigor no haya comenzado, pero hoy en Sevilla o en Cartagena pues ya se han empezado a ver, por ejemplo, los primeros nazarenos. Y todas las ciudades han dado ya por oídos sus pregones anunciando la Semana Santa. Hoy, por ejemplo, Irene Pozo, que por eso no está aquí, ha sido la pregonera, la encargada de anunciar la Semana Santa para la Hermandad del Divino Cautivo en la capital, en Madrid. Esta semana he tenido la oportunidad de leer, de escuchar con detenimiento, de ver algunos pregones de Semana Santa, por ejemplo, el de nuestra compañera corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, en Toledo, el de don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal en su natal Palencia, el de Javi Nieves, compañero de Cadena 100, ayer en Logroño, y me he parado a pensar en la belleza que tiene este discurso, el pregón, de la labor tan importante que realizan los encargados. Porque el pregón es, pues sí, una puerta maravillosa para abrir el recogimiento. Es como el primer toque del tambor, es la primera nota de una saeta, es el primer toque del llamador antes de una levantá. Es el anuncio más bonito, en definitiva, que un católico puede hacer, que es que Cristo ha resucitado. Y el pregón es esa llamada al alma, pues que nos sacude, ¿no?, y nos dice, ha llegado la hora de mirar al cielo con lágrimas de devoción, la hora de entender el dolor, el sacrificio, pero también la esperanza, porque Cristo resucita. Qué bonitos son los pregones, qué difíciles son, que vivan los pregoneros que nos preparan el alma. Como dicen ellos, que así sea. Soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia, comenzamos. Y comenzamos este repaso por la actualidad en el Congreso de los Diputados, porque sí, esta semana se ha convalidado ese decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, los MENAs, por las diversas comunidades autónomas. Precisamente el obispo de Canarias, José Mazuelos, denunciaba en la linterna de COPE con Ángel Expósito que la clase política se dedique a pelearse en el Congreso para ganar 4 votos e imponer su ideología.
Ya estoy cansado y estamos cansados desde la Conferencia Episcopal de decir hay que sentarse a buscar el bien común, que son personas humanas. Vamos a dejar de ganar votos y de hacer política con ellos. Y eso es el problema. Pero seguimos fomentando el rechazo de la población y seguimos y se juega tantas veces con fuego y nos da, a mí particularmente, me causa dolor y tristeza.
También el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido en Mediodía COPE con Jorge Bustos a los partidos políticos que enfrenten el drama migratorio. Además, les ha instado a aprobar la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes que llevan años viviendo en España.
A estas personas que están aquí, ¿qué hacemos? O les echamos o buscamos una manera de regularizar su situación. Están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo.
Y en esa línea, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha pedido a todos los partidos políticos también que trabajen para alcanzar un gran pacto por la migración frente a respuestas cortoplacistas que, como dice, son parches y no soluciones.
Aspirar a hacer un gran pacto europeo por la migración, dándonos cuenta que con restricciones no vamos a poner puertas al campo, pero sí con una brizna de humanidad y con un reconocimiento de lo que está, de lo que ya hay. Yo diría, vamos a reconocer lo que hay.
Fue durante un desayuno informativo en el diario La Razón. En ese encuentro, Cobo también se detuvo en algunos problemas actuales como la polarización, la soledad no deseada, la vivienda. Habló también de la situación del Valle de los Caídos, donde recordó que la llamada resignificación ha sido una iniciativa del gobierno en la que se ha decidido respetar a la comunidad benedictina, a la basílica y a los símbolos religiosos.
¿Qué proyecto va a haber allí? Lo único que sabemos es que la comunidad sigue, y eso es lo que queríamos saber y le preguntarle al gobierno. Pero va a seguir, la comunidad sigue, y sigue también la basílica y el culto en la basílica, y se respetarán los elementos religiosos que hay alrededor. Eso es lo que hemos llegado.
Y aunque todavía falte por concretar fechas, el diálogo con los distintos agentes implicados ha sido los benedictinos, la Santa Sede y la Conferencia Episcopal. Y precisamente la Conferencia Episcopal ha lanzado hace unos días el proyecto Faros de Esperanza. En él se recogen distintos testimonios de personas cuyas vidas son, como dicen, faros luminosos de fe. Victoria Montaner, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Sí, uno de esos testimonios, de esos faros para la esperanza, es Belén Carreras.
Yo le di gracias a Dios por la familia en la que he nacido, ¿no? Como todo el mundo, me imagino, da gracias a Dios por su familia. Una familia muy humilde, muy frágil, pero a la vez vivió unos valores que para mí fueron esenciales para lo que ahora pues soy. Soy Belén Carreras, maya. Soy misionera idente, religiosa, y soy gitana.
Esta misionera explica que aunque a veces parece que ser gitano y llevar una vida religiosa son cosas opuestas, que no es así. Insiste en que los beatos gitanos muestran con su ejemplo que es posible ser un gitano auténtico y al mismo tiempo pues un buen cristiano. Pero el de Belén es solo uno de los muchos testimonios que forman parte de esta nueva iniciativa de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. A través de esta propuesta, desde abril hasta noviembre, se publicará cada mes un nuevo vídeo con una historia inspiradora acompañada de una ficha explicativa. Y todo este contenido, Álvaro, pues se podrá seguir tanto en el programa Eclesia al Día de 13 como en la página web de la Conferencia Episcopal.
Y este proyecto se suma de la Iglesia en 12 semanas, también promovido por la Conferencia Episcopal, con el que se van a difundir aquellas iniciativas que reflejan cómo la Iglesia celebra la fe, anuncia el Evangelio y sirve a los más necesitados. Esta primera semana le ha tocado el turno a la educación.
En este colegio los profesores pues son gente maja. Te lo digo porque pues tienen diferentes discapacidades mentales. Aquí hay autistas, Down, entre otras discapacidades. La relación con el cura Don Pepe, pues bueno, es bastante divertida. Ese cura es básicamente toda alegría.
Acabas de escuchar a Roberto, es uno de los alumnos del Colegio Cambrils de Madrid, especializado en educación especial y que ha sido el protagonista del vídeo de esta semana. Y te contamos también que nuestro compañero Faustino Catalina ha sido galardonado con el Premio Carisma 2025. Victoria.
Ha sido en la categoría de comunicación por su labor como redactor jefe de programas religiosos de COPE, por su trayectoria profesional y, como han señalado desde la Conferencia Española de Religiosos, por ser el faro de la información de la Iglesia en la radio española. Junto a nuestro compañero Faustino, también han sido premiados pues la Unidad Militar de Emergencia, la UME, por su labor durante la DANA, el Colegio Ave María de Albacete, de las religiosas operarias del Divino Maestro, por su labor educativa en barrios marginales, la cantante malagueña Diana Navarro, el proyecto Repara, por su respuesta en la atención a las víctimas de abusos, o la serie de Chosen, entre muchos otros. Unos premios, Álvaro, pues que concede la Confer y que sirven para galardonar a personas o instituciones por los valores evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario.
Gracias, Victoria.
Gracias a ti.
Dolores, último viernes de Cuaresma, tiempo de reflexión, de perdón, de preparar el corazón para la pasión, muerte y resurrección de Dios, de conversión. Una conversión que cada uno pues vive a su manera. Y para Pablo García Martel, ¿que tienes cuántos, Pablo? ¿Cuántos años?
26 años.
Muy buenas noches. Esta va a ser una Cuaresma un tanto distinta y la va a recordar siempre. Tiene 27 años. Y pues pasó 24 totalmente alejado de la fe. Pero fue durante su etapa universitaria cuando empezó a tener contacto con el mensaje del Evangelio, un mensaje vivo que no son solo palabras escritas en un libro, son también testimonios de personas. Y casi sin esperarlo y de casualidad se fue acercando cada vez más a Dios. La próxima vigilia pascual, donde conmemoramos la resurrección de Jesús, la victoria de la vida frente a la muerte, él va a recibir el sacramento del bautismo. Pablo, ¿cómo te imaginas una vez caiga el agua sobre tu cabeza?
Pues me imagino adoptando una vida nueva, ¿no? Que es eso al final. Y con la ilusión también de de que después de eso me sea acompañado, ¿no? Por mucha gente que también ha hecho el camino previo conmigo de verificación y también que va a estar ahí para acompañarme en esta vida nueva que va a empezar a partir del 19, ¿no? De esta vigilia pascual.
¿Cómo empieza un chico joven como tú, un estudiante de historia, que pues nada tenía que ver con la iglesia, a tener relación con la fe? ¿Cómo es esa primera aproximación que haces?
Esa primera aproximación viene a través de un amigo, Andrés, que me va acompañando durante toda la carrera. Y desde el primer momento él me manifiesta en la verdad con la que él vive y su fe. Y sin embargo, bueno, pues para mí simplemente es una realidad más. Pero con el paso de los años, como va creciendo también nuestra amistad durante las clases y también más tarde, pues al final él me muestra la forma en la que él vive. Uh-huh. Y claro,
¿y cómo vivía él?
Él vive con una absoluta paz, con una absoluta tranquilidad y alejado del ruido en el que al final yo creo que también he vivido toda mi vida, ¿no? Yo últimamente en esta sociedad se vive con mucho ruido. Y sin embargo, cosas que por ejemplo a mí me inquietaban, que yo llegaba a él y le contaba mi vida, mis preocupaciones, y que a mí me generaba mucha inquietud porque vive siempre como ensimismado en estar todo uh-huh. continuamente activo. Y sin embargo, él, uno primero, me escuchaba. Eso es algo primero que me llamó mucho la atención, que él prefería escuchar. Y vivía también con mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, a mí eso, había algo que se revolvía en mí, que decía, ¿cómo esta persona puede vivir así, ¿no? Y me generaba esa admiración, ¿no? Y claro, insisto, es un camino largo. Esto es poco a poco que él va haciendo también ese camino conmigo, mostrándome cómo él vive, su ejemplo. Y bueno, al final acabo culminando, ¿no? con encontrando la fe.
¿Qué te pasa a ti una noche solo en tu habitación?
Esa noche yo pues por primera vez me arrodillo ante el Padre y le hago una petición, pero es una petición en la que yo le digo al Padre, ¿no? Hágase tu voluntad, ¿no? A pesar de que quizás mi deseo más grande, o que yo pueda pensar en ese momento que ese es mi deseo más grande, uh-huh. Como diciendo, como creo en ti, te pido esto. Y a pesar que quizás no me lo des, pero sigo creyendo en ti, ¿no? Que creo que estoy ahí, ¿no? Y es una sensación en la que no estoy solo. En ese momento en el que arrodillo, yo no siento, por primera vez siento que no estoy solo. Y ahí es cuando se manifiesta, ¿no? El que yo me doy cuenta diciendo, bueno, creo que encontró la fe. Y en ese momento el primero en enterarse de ese acontecimiento al día siguiente es, por supuesto, mi amigo Andrés.
Tienes el nombre de un pedazo de santo, San Pablo, que pues sufrió también una conversión, quizá no tan normal, porque como la tuya, él se cayó de un caballo. Tú poco a poco fue un camino que fuiste recorriendo, pero que al final es un poco también, ¿no?, los caprichos de Dios. ¿Cómo es eso de que tú te considerabas una especie de mini Dios?
Sí, ese concepto que creo que al final se extrapola a cualquier ateo, que el ateísmo es ese mini Dios donde yo me considero principio y límite de absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué más da el lo que yo haga si total soy yo el único que me juzga a mí mismo, ¿no? Y el es al final el individualismo exacerbado, es decir, estoy solo yo en este mundo, ¿no? Y claro, eso te lleva a vivir de determinada forma. También, pues eso, muy sujeto a los impulsos que hay en esta vida y en todo lo que nos rodea.
Uh-huh. Tu familia no es católica, ¿no? Tu familia es atea. ¿Cómo?
Bueno, mi madre es atea, mi padre es agnóstico.
Uh-huh. ¿Y cómo han encajado ellos todo este proceso? ¿Cómo ha sido el momento de comunicárselo? No sé si ha sido fácil, difícil, si ha sido algo natural, si se alegran, entiendo que sí.
Sí, sí, sí. Con mi padre fue mucho más fácil. Él de pequeño sí que tenía mucha fe, entonces cuando yo se lo conté, cuando yo se lo transmití, él lo vio con mucha alegría y dijo, bueno, pues si tú estás feliz por el amor que te tengo, si tú estás feliz, para mí eso también es un motivo de felicidad. A mi madre, sin embargo, le costó un poco más. Pero también ha sido bonito el ver cómo mi madre al principio tenía un cierto rechazo y lo planteaba con cierta distancia y cómo poco a poco también ha ido haciendo un poco también el camino conmigo, ¿no? Y ha ido abrazando poco a poco la decisión que yo había tomado uh-huh. y el camino que yo estaba haciendo, ¿no?
Uh-huh. Cuando recibas el bautismo, uh-huh. Parece como que vas a terminar, ¿no?, un proceso de catecumenado, ¿no?, para adultos, pero para ti no, para ti comienza algo.
Claro, no, es comienzo una vida nueva, ¿no? Yo no concibo el bautismo como el culmen de absolutamente nada, no es más que el principio de una vida grande, de una vida nueva entregada a Cristo, ¿no? Y, uh-huh. y así es como lo percibo yo, ¿no? No es como que aquí se ha acabado y ya está, ya puedo descansar, no, no. Por supuesto que no.
Uh-huh. Tu pulso, claro, has estado con otros jóvenes también en este camino de conversión hasta llegar al bautismo, que será el próximo sábado durante la Vigilia Pascual en Getafe con Don Ginés, ¿no? ¿Será?
Exacto.
¿Qué inquietudes compartís? Cada historia debe ser distinta y todos tenéis una valentía por hacerlo, pero ¿hay patrones comunes? ¿Hay una sed común de Dios, de amar, de plenitud entre todos vosotros?
El deseo yo creo que hay en nuestros corazones de cara a ese bautismo, creo que sí puede ser similar. Ahora, el camino que nos ha llevado a ello y los procesos o las situaciones que hemos vivido para llegar a ello, eso difiere muchísimo. Al final cada uno tiene su forma, ¿no? Y cada uno tiene determinados acontecimientos y hechos que han acaecido en su vida, y en función de eso también a uno le va moldeando y la forma de acercarse al Señor pues también va siendo también en esa forma distinta, ¿no? Y lo bueno es compartirlo, ¿no? Al final, pero sí.
Por cierto, has mencionado mucho el nombre de Andrés.
Sí.
¿Qué es de Andrés ahora?
Andrés ahora mismo está en Roma, en el seminario de la Fraternidad de San Carlos Borromeo.
¿Se va a hacer sacerdote?
Sí, está en su primer año de seminario. También eso fue bonito también, el que de repente él me transmitiese que esa decisión de querer ir a Roma y seguir esa vocación. Y bueno, como diciendo... O sea, está acompañado en todo este camino, pero a lo mejor ahora también nuestra amistad cobra otra forma, ¿no? Y a lo mejor incluso crece ahora mismo.
¿Va a ir a tu bautismo?
No, lamentablemente no, no podrá asistir. Me da una sorpresa, pero no, en principio no podrá asistir.
Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tienes aquí a Pablo.
Hola, Pablo.
No sé si le quieres decir algo, si no...
Que... A pesar de no poder estar de otra forma.
No, no, totalmente.
Y no está dicho que sea menos.
Estaba comentando, Pablo, en esta entrevista que el camino de conversión tú has sido un pilar fundamental. Cuando una persona dice algo así de bonito de ti, ¿cómo se siente uno?
Bueno, para mí es una desproporción. Porque sí, yo soy el primero que es consciente de todos sus límites y defectos, pero porque en una amistad se te puede mirar por algo más de lo que eres, ¿no? Por ver lo que sucede, que en realidad es lo mismo que he vivido yo con Pablo. Ver mucho más de lo que él ve, igual que él ha visto más de lo que yo mismo muchas veces he visto en mí.
Pablo, has dicho un montón de cosas bonitas de Andrés. No sé si las quieres decir a él o esto queda para vosotros en la intimidad.
Bueno, sí que es verdad que nos escribimos de vez en cuando y bueno, también le voy contando el camino que voy haciendo, pero al final es Andrés, pues lo que ha supuesto para mí es a través de él se ha hecho presente Cristo. Y entonces, no sé, creo que la amistad con él durante todo este tiempo siempre ha sido un regalo, ¿no? Y así lo concibo y bueno, también es eso, a través de su amistad he conocido otra amistad más también. Que es la amistad con Cristo y para mí eso, insisto, es el mayor regalo que yo llevo en el corazón y que siempre tendré a Andrés conmigo, efectivamente, aunque físicamente esté lejos, pero siempre está conmigo, ¿no?
Uh-huh. Andrés, ¿qué cosas más bonitas dicen de ti? Estás de seminarista ahora en Roma, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese camino de discernimiento también, conociendo la historia de conversión de Andrés?
Fue un poco más largo. O sea, en realidad yo nací en una familia católica, pero los años justo de la adolescencia, a lo mejor entre los 15 y los 18, vi que la fe, bueno, no tenía que ver tanto con la vida cotidiana, con las cosas que me interesaban. Pero a cierto punto, gracias a conocer a unos profesores en el colegio, empecé a ver que en ellos la fe tenía que ver con todo lo que vivían, con la amistad, con el estudio, con la familia, con cuando te enamorabas, cuando vivías una pregunta con dolor. Y en un momento dado, cuando uno ve que la fe verdaderamente tiene que ver con toda la vida, por lo menos en mí fue así, dije, si esto me hace feliz para... Deseo vivirlo para siempre, deseo estar disponible. Muchas veces sin saber lo que conlleva, porque en ese momento no era consciente de qué significaba irme a estudiar el seminario en otro país y luego, si Dios quiere, ser misionero por el mundo. Pero sí, que en un momento ves que tiene que ver que toda tu vida depende de que tú digas que sí. Entonces, gracias a Dios pude decir que sí.
Andrés Díaz, seminarista en Roma, amigo de Pablo y que le ha acompañado en este proceso de conversión a lo largo de la universidad. ¡Qué caprichoso es el destino! Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Linterna de la Iglesia. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Bueno, Pablo, pues nada, este era nuestro regalito a ti de bautismo. Que,
muchísimas gracias.
Gracias a ti por abrirte en canal para contarnos tu testimonio. Gracias por tu valentía, porque tú también, de alguna manera, has dicho que sí. Sí a seguir el camino de Cristo, sí a ser cristiano y sí a, no sé, a tener el amor como opción de vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Linterna de la Iglesia.
Muchas gracias a vosotros.
La cofradía de Mena es de sobra conocida en toda España. Sus titulares, el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad, son esperados en las calles de Málaga cada Jueves Santo, en esa estación de penitencia mítica que acompaña la Legión con el famoso canto El Novio de la Muerte. Desde allí todos podemos disfrutar de ella también a través de la señal de 13. Ver procesionar al Cristo de Mena y a Nuestra Señora de la Soledad emociona y ayuda también a vivir estos días con más fervor y devoción. Pero hay una intrahistoria que no muchos conocen y que protagoniza una familia malagueña. Ana Medina, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos.
Muy buenas noches, Álvaro. Pues sí, es una historia preciosa la que esta familia, hermana de la cofradía desde la cuna, nos ha compartido. El protagonista principal es Ramón Gómez Rabasa. Él es congregante de Mena desde los 9 años, una devoción que ha transmitido a sus 3 hijos, a sus 7 nietos y ahora a sus 2 bisnietos. Cada Cuaresma, esta familia numerosa se reúne en torno a una tradición muy especial: hacer la corona de espinas del Cristo de Mena. Fíjate. Todo empezó, como él mismo nos cuenta, en 1987.
Llegó un hermano mayor y le conté una tradición antigua de que se hacía unas coronas de espinas porque la talla del Cristo no tiene corona. Esa corona posteriormente se entregaba a alguien que hubiera ayudado a la cofradía. Y este, que era muy pragmático, decía, pues hazla tú. Un amigo que tenía una finca que habíamos ido una vez y yo había visto los espinos allí sembrados. Hicimos una corona de dos espinos, empalmando trocitos. Que fue un desastre, pero se le puso la corona.
Digo yo, Ana, que hacer una corona de espinas no tiene que ser nada fácil, ¿no?
Pues no, y ese desastre, ¿no?, que ha dicho Ramón, pues al final acabó, bueno, pues cogiendo práctica. Hemos estado con ellos y hemos podido comprobarlo en directo. Fíjate, Álvaro, que el proceso comienza con la recepción de esas ramas de espinos unas 2 semanas antes de Semana Santa, que se cortan, se limpian, se trenzan y se ensamblan para que puedan secarse, pues cogiendo una forma más o menos circular, ¿no? Y después, pues ya se ajusta definitivamente la corona a la imagen el sábado de Pasión, es decir, mañana mismo. Para Ramón es todo un honor.
La corona la preparábamos en casa, pero se termina en la cofradía ya cuando Cristo está en el túmulo. Y ha habido años que había como 6 o 7 nietos y cortando espinillas, todo, incluso los más chiquitines. Y eso, pues, me llena de satisfacción, un privilegio, un honor que tiene mi familia y que gracias a Dios la seguimos manteniendo.
Y esa corona, Ana, es con la que procesiona el Cristo, el real, o sea, el del paso.
Efectivamente, es verdad que por estatutos el Cristo de Mena, el Cristo de la Buena Muerte, no tiene por qué llevar corona, pero es verdad que realza el sentimiento que ya de por sí despierta contemplar esta imagen por la calle. Es una talla del escultor malagueño Francisco Palma Burgos, el Cristo de Mena, que reinterpreta al original de Pedro de Mena, de ahí su nombre, que se perdió en los tristes sucesos de 1931. La familia de Ramón ha hecho la corona desde el año 87, pero cada Semana Santa lo vuelve a hacer, y también para los actos del centenario y para la JMJ de Madrid, en la que participó esta imagen y que tú tendrás todavía fresca en la memoria.
El recuerdo.
Para ellos sigue siendo algo muy especial cada año y nos lo comparten sus dos nietos, Marta y Nono.
a mí se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que hablo de que hago la corona al Cristo. Es más allá que eso, que sentimiento, que amor, que no sé, compañerismo.
El pasar de cuando era más pequeño, simplemente venir y lo que están haciendo ahora, yo estar allí mirando y de vez en cuando ayudar. Y al haber crecido y ya sé uno más del equipo y poder ayudar, y pasa el tiempo y aprecias más cada vez más lo que hacemos aquí, significa que ya estamos aquí y que ya se acerca el Jueves Santo y poder salir.
Pues ya se acerca el Jueves Santo, como decía Nono, ya sabe a esa salida procesional para todos los congregantes de Mena. Y todo esto, Álvaro, pues tiene ese sabor de la Semana Santa tan cercana, de ese pellizco que se coge en el estómago de aquellos que lo vivimos desde dentro participando en las estaciones de penitencia con nuestra cofradía, pero también tiene su puntito de, o su punto, gran punto,
sí,
de vista,
¿no?
Claro, interior, espiritual, ¿no? Porque claro, Ramón se pone a reflexionar, ¿no? Todo lo que significa esto, el proceso de elaboración en familia, pero luego llega el gesto de colocarlo, y eso es algo muy serio.
Este proceso de aquí, fiestero, lo pinchamos, reímos, pero cuando estás al lado del Cristo se la pone, hay momentos que tienes que hacer un acto de esfuerzo para entender que lo estás haciendo porque es para bien, se supone, ¿no? Aunque sea una talla, aunque sea todas las cosas, pero tú le estás poniendo la corona.
¿Qué mezcla, Ana, tan rara entre algo bonito, pero algo duro, algo... Uf, es impresionante, sí. Se te ponen escuchando este testimonio, el de Ramón, los pelos de punta. Es algo impresionante.
Pues sí, esa sinceridad, ¿no?, con la que nos lo compartía, lo que disfrutan de esta tradición, pero a la vez lo impresionante que tiene que ser el ver al Cristo pues delante tuya y ponerle tú la corona de espinas, ¿no? Gracias a Ramón y a su familia, pues este signo de la pasión, que es la corona de espinas, sirve para evangelizar a la gente que luego lo contempla cada Jueves Santo por la calle y que es llevada por el Cristo de la Buena Muerte, esta corona de espinas que ellos mismos hacen con todo ese amor que nos han contado en la catequesis plástica que luego supone esa procesión.
Qué bonito eso de catequesis plástica. Ana Medina, espero que hayas pasado un gran Viernes de Dolores, que pases muy feliz Semana Santa.
Igualmente, compañero.
Por cierto, ¿tú cuándo sales esta Semana Santa?
El Viernes Santo.
Pues nada, pues ahí estaremos todos pendientes. Ya nos costará y que la lluvia respete.
Eso sobre todo.
Adiós, Ana.
Adiós.
En nada, en menos de 3 minutos nos vamos hasta el Vaticano, hasta Roma, para conocer todos los detalles de esa última visita sorpresa del Papa a los fieles que estaban en la Basílica de San Pedro. Nos lo contará Ángel Esconde.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Me voy.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la corvina a 9,95 euros el kilo. Hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo. Mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín. Porque con Alcampo sales ganando.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor?
¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Son las 11 de las 10 en Canarias.